Y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, amplió el estado de excepción y decretó toque de queda nocturno.
El Congreso de El Salvador aprobó una reforma que permite imponer penas de cadena perpetua a menores de 18 años.
Toda la gente estamos asustados. Nadie queremos salir. Ahorita casi nada más para lo más necesario.
Decenas de muertos, barricadas e incendios en una mega operación antidrogas en Río de Janeiro, en Brasil.
La interminable crisis política en Perú.
América Latina cambió. Durante buena parte del siglo XX, el gran reto fue dejar atrás las dictaduras y las guerras. Hoy los desafíos son otros: erosión democrática, crisis de seguridad y debilitamiento del Estado de Derecho. En ese contexto surge una pregunta clave. ¿Siguen siendo útiles los marcos clásicos de transición para entender y responder a los desafíos que enfrenta hoy la región? Esa es la pregunta que aborda las transiciones políticas hoy en América Latina, una publicación que recoge más de 3 años de diálogos y reflexiones con actores diversos de la región, en el marco del Programa Regional para América Latina y el Caribe de IFIT. IFIT te cuenta de la mano de nuestros expertos la relevancia de este trabajo, las innovaciones que propone y sus aportes al debate y a la formulación de políticas en materia de seguridad y democracia en América Latina. Para ello, hoy nos acompaña Sebastián Guerra, miembro del Fondo de Expertos para la Transición en Colombia de IFIT y autor de esta publicación.
IFIT te cuenta.
Sebastián, muchas gracias por acompañarnos hoy. Y ya teniendo esta introducción del documento, entremos en materia. Tú sostienes que América Latina enfrenta hoy una paradoja. Por un lado, la mayoría de países completaron sus transiciones hacia la democracia, pero al mismo tiempo vemos procesos simultáneos de erosión institucional, concentración de poder y expansión de actores criminales. Bajo estas nuevas condiciones, argumentas que los marcos clásicos de transición resultan insuficientes. Pero entonces lo que queremos entender es qué es exactamente lo que estos marcos clásicos ya no logran explicar y cómo se puede replantear el concepto de transición para entender mejor lo que estamos viendo hoy en la región.
Yo creo que lo que tuvimos en la región, digamos, para procesar lo que fueron las dictaduras y los conflictos armados en los años 70, 80, fueron dos mecanismos que fueron muy útiles: las transiciones a la democracia de la tercera ola y las denominadas transiciones a la paz de la postguerra fría. A través de esos dos mecanismos, la región, ya hacia los años 90 y 2000, se convirtió en una región mayoritariamente democrática y pacífica, en términos de ausencia de guerras civiles o de conflictos armados de carácter nacional y de guerras entre los países. De manera que esos dos procedimientos, las transiciones a la democracia ya, digamos, tradicionales y de transiciones a la paz, fueron muy, muy efectivos en transformar a la región. Pero la región en los últimos 30 años, pues ha sido una región que ha cambiado muchísimo, que los actores, digamos, disruptores del orden democrático y constitucional han cambiado absolutamente. Ya no son actores que vienen desde afuera, como lo eran en su momento los militares o las insurgencias, que venían desde afuera e irrumpían en el orden democrático constitucional. Ahora los actores crecen al interior del orden democrático, como lo pueden ser gobernantes que se eligen democráticamente y una vez elegidos producen fenómenos de erosión de la democracia que pueden incluso llevar al quiebre de esas democracias, o el crimen organizado, que a diferencia de las viejas insurgencias, ya no solo se ubica como afuera del orden estatal o democrático para derrocarlo, sino que crece en zonas grises del Estado y de la sociedad y medra en esas zonas, generando erosión democrática, baja capacidad institucional y, por supuesto, crisis agudas humanitarias en algunos países y gobernanza criminal. Ese cambio de actores y dinámicas nos lleva a pensar en nuevos procesos de cambio y de transformación, recogiendo algunas capacidades y activos que nos dejaron las transiciones del pasado, pero pensando en nuevas transiciones, nuevos procesos de cambio que atiendan a estos nuevos desafíos.
Entonces, mencionas que los actores que hoy desafían la democracia cambiaron. Dices que ya no hablamos solo de militares o de insurgencias, sino que también hablamos de gobernantes elegidos democráticamente y de estructuras criminales. ¿Nos podrías contar por qué ese cambio obliga a repensar los procesos de transición hoy en América Latina?
Sí, yo creo que particularmente, digamos, en el caso del crimen organizado, lo que hemos visto es que las soluciones que están disponibles hoy en la región para enfrentar el desafío del crimen organizado, que por supuesto no es el mismo en los distintos países, que tienen intensidades distintas. Hay países que están, digamos, afrontando verdaderas crisis de seguridad, otros que están entrando a la dinámica criminal. Pero las soluciones disponibles hoy en la región para ese desafío tienen que ver mucho con la mano dura y tienen que ver mucho con soluciones a la medida de la dinámica electoral. Son soluciones cortoplacistas, son soluciones que han reducido la caja de herramientas, digamos, a lo que conocemos como los procesos de militarización, el uso de los militares para resolver los problemas del crimen organizado. Y todo eso lo que nos lleva es que la región ha perdido una dimensión de proceso, una dimensión de tiempo para la solución, para la definición de soluciones frente al crimen organizado. De manera que la idea de transición como proceso de cambio creemos que tiene pertinencia hoy en la región precisamente para inyectarle tiempo a las soluciones, para abrir el espectro de soluciones y distribuir las soluciones y las herramientas adecuadas para esas soluciones en el corto, en el mediano y en el largo plazo, y para realmente introducir las soluciones basadas en evidencia para enfrentar el crimen organizado y no solo soluciones que responden a los apetitos electorales.
Quería ahora preguntarte un poco sobre cuál es la aplicabilidad de este marco. Hoy, por ejemplo, se habla de procesos de transición económica en países como Cuba y Venezuela, y nos gustaría saber cómo, qué utilidad tiene este enfoque que propones para entender mejor estos casos. ¿Qué los diferencia de las transiciones del pasado?
Yo creo que un factor muy importante que estamos viendo día a día en la región, digamos con los episodios y los acontecimientos, por ejemplo en el caso de Venezuela o digamos lo que se viene desarrollando en el caso de Cuba, es el papel relevante del orden internacional, de la dimensión internacional para los procesos de cambio democráticos en los países. En su momento, las transiciones a la democracia de la tercera ola fueron operativas, entre otras cosas, por el papel que tenía Estados Unidos como promotor de la democracia en el mundo, como organizador del orden internacional prodemocrático. De manera que los actores al interior de los países que buscaban salir de regímenes autocráticos, autoritarios, encontraban respaldo en el orden internacional para empujar las salidas hacia la democracia. Pero pues en los últimos años, particularmente después de la elección de Donald Trump, de la segunda elección de Donald Trump en Estados Unidos, pues parece que Estados Unidos se retira de ese papel como promotor de la democracia a nivel internacional y particularmente en el hemisferio occidental, y eso deja, digamos, coja las salidas democráticas en los países, deja esas salidas sin un respaldo fundamental que era el orden internacional, y por eso tenemos tanta confusión hoy en la región respecto a qué es lo que está pasando en términos de transición o no a la democracia, por ejemplo en el caso venezolano, porque un factor fundamental es Estados Unidos, pero lo que vemos es que esas transiciones se están moviendo más inicialmente en un eje económico, no necesariamente, o por lo menos no en las primeras de cambio, como un eje democrático.
Bueno, y ya para cerrar, quisiera preguntarte una pregunta mucho más aplicada, y es, más allá de este debate conceptual que tú planteas, ¿cómo puede esta propuesta ayudar de manera práctica a mejorar las políticas de seguridad y democracia en la región?
Pues más allá de ser una discusión académica o intelectual, lo que uno percibe hablando con distintas personas, organizaciones, gobiernos en la región, es la necesidad precisamente de que diseñemos en los distintos países que afrontan agudas crisis de seguridad procesos de cambio. Por ejemplo, el caso de los financiadores o los cooperantes quieren que sus recursos se vayan a soluciones duraderas, a soluciones que atiendan lo inmediato, pero que también sean soluciones que buscan resolver asuntos asociados al crimen organizado y las crisis de seguridad con una perspectiva más de mediano y largo plazo, porque sabemos que el crimen organizado es multidimensional, tiene distintas facetas, caras, dinámicas, variables, que no solo se resuelven en el plazo más inmediato. Los financiadores quieren que sus recursos se vayan a ese tipo de soluciones, pero encuentran contrapartes, particularmente en los gobiernos locales, que todo el tiempo están buscando soluciones inmediatas de corto plazo. Entonces esto nos muestra que aquí hay una gran oportunidad de trabajo, de incidencia pública para mover la conversación alrededor de este tipo de procesos, de dinámicas, para que de alguna manera salgamos de lo que ya se está constituyendo como una trampa en la comprensión del fenómeno, pero también en la definición de política pública, una trampa en la que las soluciones solo quedan atrapadas en el rédito electoral. De manera que América Latina necesita salir de esa trampa, y para eso creemos valioso que un marco de pensamiento, de lógica, de comprensión del fenómeno, más asociado a una idea de procesos, de fases, de priorización, de distribución de tareas, puede contribuir no solo a la reflexión académica e intelectual, sino precisamente a la hora de pensar soluciones prácticas en la región.
Bueno, muchísimas gracias, Sebastián, por acompañarnos. Desde IFIT seguiremos escuchando distintas voces y acompañando estos debates, aportando análisis y soluciones prácticas frente a los desafíos que plantea la región, con una mirada informada, independiente y orientada a fortalecer el Estado de Derecho. La publicación completa está disponible en la descripción de este episodio.
IFIT.